Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos una noticia de última hora. Después de meses de desacuerdo, hace unos minutos, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se han puesto de acuerdo para la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que salir de ese órgano. Hacía falta una mayoría de 11 votos. Los conservadores, que son mayoría dentro del Consejo, no tenían esos 11 votos, pero al final el bloque progresista ha aceptado la nueva propuesta que han hecho los conservadores. Los conservadores han propuesto a César Tolosa como magistrado del Tribunal Constitucional, es un conservador, y han propuesto a María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, que además fue la primera mujer que llegó al Supremo. Hasta ahora los conservadores proponían a otras personas que no eran aceptadas por los progresistas, porque los progresistas querían sacar a toda costa a José Manuel Vandrés como magistrado del Tribunal Constitucional, porque el bloque progresista, con el voto de Vandrés ya dentro del Constitucional, hubiera conseguido que fuese Conde Pumpido el presidente del Tribunal Constitucional, algo en lo que estaba muy interesado el presidente del Gobierno, Sánchez. Bueno, pues al final los progresistas han renunciado a reclamar a José Manuel Vandrés, aceptan como candidata o como ya magistrada del Constitucional, pendiente, eso sí, de la revisión de su idoneidad por el propio Constitucional, aceptan los progresistas a María Luisa Segoviano, ¿eh? Con lo cual se cierra esta cuestión. Hay que recordar también otra razón por la que probablemente el acuerdo se ha producido, y es que el Gobierno ya había anunciado que iba a poner en marcha un proyecto de ley para rebajar las mayorías necesarias en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Parece que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues antes de que esa ley entrase en vigor, han querido ponerse de acuerdo. Ya digo, se cierran meses de bloqueo institucional, acuerdo de tal manera que al Constitucional irán César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y la expresidenta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal, María Luisa Segoviano. Por lo que sabemos en estos minutos, el acuerdo ha sido posible porque los vocales progresistas han renunciado a la candidatura de José Manuel Vandrés. En los servicios informativos de COPE nos pide paso para ampliar esta información José Luis Concejero, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Como vienes contando, una decisión que se ha adoptado en cuestión de minutos, algo que, por cierto, no se recuerda en los últimos meses, donde ha sido evidente esta crisis en el Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial acaba de elegir a los candidatos César Tolosa y María Luisa Segoviano como magistrados del Tribunal Constitucional. Estos, junto a los dos miembros propuestos por el Gobierno, van a ocupar las vacantes que están pendientes desde el pasado mes de junio en el Alto Tribunal Español. De esta manera, el Consejo General del Poder Judicial, Fernando, alcanza un acuerdo para nombrar a sus dos candidatos al Constitucional. Insistimos, se trata de un paso de capital importancia para intentar superar esta crisis judicial. Uno del sector conservador y otro del sector progresista. Por lo tanto, se desbloquea esta renovación y ahora estamos muy pendientes de ese próximo capítulo, que es cuando definitivamente se acepten y se aprueben definitivamente esos otros dos magistrados que dependen del Gobierno de España.
Bueno, pues gracias, José Luis. Parece que por fin algo comienza a desbloquearse en las instituciones. Recordemos que en el discurso de Nochebuena, el rey Felipe insistió en la necesidad de que se preservaran las instituciones. Evidentemente, en esto, en el deterioro de las instituciones, ha tenido mucho que ver el Partido Popular, el Partido Socialista, pero especialmente las últimas políticas de Sánchez han provocado el deterioro evidente. El deterioro evidente de las instituciones, pero tampoco se puede exigir, eximir de responsabilidad al Partido Popular. Bueno, acuerdo, buena noticia, y ya veremos qué consecuencias tiene, porque lo malo de esto es que sabemos ya casi qué van a votar estos dos magistrados, que van a ser magistrados del Constitucional, para elegir al presidente. Es que esta es la desgracia, que es que cada uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial llevan impresos en su frente su pertenencia política. Bueno, pues esto es lo primero que te contamos. Enseguida ampliaremos información, analizaremos qué importancia tiene este acuerdo, pero hay más noticias. El nuevo paquete de ayudas para hacer frente a la crisis energética y a la inflación entrará en vigor una vez se publique en el BOE. Entre las medidas más destacadas está el cheque de 200 euros para las familias de rentas inferiores a 27.000 euros o la retirada de la bonificación a los particulares de 20 céntimos en los combustibles, aunque sí seguirá vigente para los profesionales. Además, alimentos de primera necesidad como la leche, los huevos, las frutas o las verduras, para estos alimentos se eliminará el IVA. Algo que será beneficioso para nuestros bolsillos. Así lo ha explicado aquí en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
Esto se va a notar porque esto va directo al precio de ciertos productos. Pueden faltar, y estabais comentando, pueden faltar algunos por incluir. Pero por lo menos esto en cada vez que vas a la compra, cada vez que vas a comprar y compras alimentos básicos de primera necesidad, pues esto es directo. Esto es directo un importe que se te reduce en tu ticket de la compra.
El autobús que sufrió el pasado sábado un accidente y que dejó 7 fallecidos en la localidad de Cotobade, en Pontevedra, ya ha sido retirado del río Lérez. Ahora se analizará el vehículo para intentar esclarecer las causas por las que se produjo el siniestro. Pablo Romero.
Una grúa de 300 toneladas se encargó de retirar el autobús del cauce del Lérez con un brazo de 75 metros de largo. Los buzos del GEAS de la Guardia Civil fueron los responsables de enganchar la pluma de la grúa al eje del vehículo para poder tirar de él con cautela para que se fuese vaciando de agua y así pesase menos para poder izarlo hasta el puente desde donde se precipitó en Nochebuena. Margarita Lamas fue la primera persona en llamar al 112 al percatarse de lo ocurrido.
Ya vimos el pivote del quitamiedos en el medio de la carretera y ya fue cuando paramos y ya cuando lo fuimos a coger para quitarlo, pues ya vimos la barandilla toda arrancada. Nosotros veíamos al conductor, pero que nos daba señales, pero es que no había forma de llegar abajo.
El autobús retirado queda bajo custodia de la Guardia Civil y mañana se realizará una recreación por carretera dentro de la investigación de las causas.
Pues eso es lo último que sabemos del accidente. Los grandes de la liga ya se preparan para la vuelta de la competición.
Sí, tan solo quedan 2 días para que regrese la competición tras el Mundial y lo hará con 3 encuentros de la 15ª jornada. El jueves el último a las 9:30 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Elche. A la espera de que se aclare su futuro, Joao Félix ha estado ensayando hoy con el que parece que va a ser el posible 11 de Simeone, formando pareja de ataque con Griezmann. Atención porque se ha retirado a mitad del entrenamiento el central uruguayo Jiménez. En el Real Madrid faltan por volver de las vacaciones los franceses Tchouaméni y Camavinga y el croata Modric, que no van a poder estar este viernes en Valladolid. Y en el Barça, en el líder, Xavi tiene a casi todos disponibles para el derbi de Nochevieja, Víctor Navarro.
Solo falta por incorporarse Jules Koundé, lo hará mañana después de unas vacaciones post-mundial donde ha disfrutado de Estados Unidos acompañado del madridista Tchouaméni. Ayer su compatriota Ousmane Dembélé ya estuvo en la sesión vespertina de Xavi Hernández, el técnico que tendrá a todos los disponibles y de hecho el único que ocupa la enfermería, Ronald Araujo, recibirá la alta médica el viernes, casi 100 días después de lesionarse.
Y por último, en baloncesto, en la Liga ACB, a las 9:00 p.m, Bilbao Basket, Real Madrid.
Es una información de Cristina Bejarano. Gracias, Cristina. Y ahora te quedas con tu COPE local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas y frías tardes en Madrid porque el sol se deja ver, pero apenas se siente. 13 grados marcan los termómetros y los cielos siguen despejados. En cuanto al tráfico, los accesos a Madrid están bastante tranquilos, salvo en la A4 a la altura de Pinto. Se ha producido un accidente y deja 3 kilómetros de retención a esta hora. Entre 9 y 10 mil toneladas de residuos se acumulan en la zona del vertedero de Toledo, donde la policía ha empezado a buscar a Daniel, el pequeño de los dos primos que desaparecieron el pasado día 10. En general, Ricardo. Los guías caninos con sus perros han hecho ya una pasada sin éxito y ahora son las máquinas las que están trabajando en una zona acotada. Los efectivos que están participando en esta operación llevan también trajes especiales porque esos residuos emanan gases que son tóxicos y en algunos casos podría provocarse algún pequeño incendio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Recordamos esa última hora que te contábamos a las 5 de la tarde, acuerdo para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por fin, después de semanas, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se han puesto de acuerdo. Hay los suficientes votos para nombrar a César Tolosa, que es presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pertenece al llamado bloque conservador, y a la expresidenta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, candidata progresista, aceptada por el bloque progresista. Bueno, a lo largo de la tarde te iremos contando más detalles de esta noticia que, ya digo, saltaba pocos segundos antes de las 5 de la tarde y que te hemos contado pues prácticamente en el momento en que se conocía. Los que sabemos un poquito de radio, los que trabajamos en la radio, porque de radio no sabe nadie, sabemos que en la radio hay algo especial, que la radio conecta a las personas. Carlota, para los que nos oyen habitualmente, es una persona muy conocida, porque Carlota es nuestra peregrina. Ha recorrido más de 6.000 kilómetros desde Finisterre hasta Jerusalén y la hemos seguido en esta larga peregrinación. De hecho, yo hablé con Carlota en julio. Carlota en julio estaba en Italia y tenía que llegar hasta Grecia para saltar desde ahí a Israel. Bromeé con Carlota porque me dijo que se imaginaba cruzando en barco velero esa distancia, el Mediterráneo, el mar entre Italia y Grecia. Y le dije, vaya Carlota, es que eres monovelera, ¿cómo vas a viajar tú de Italia a Grecia en velero? Pues nada más terminar la entrevista, una persona residente en Jerusalén, que viene mucho por trabajo a España, es oyente de COPE, escuchó nuestra conversación y se puso en contacto para ayudarla. Esta persona es Claudio, que tiene precisamente un velero y que podía llevar a Carlota desde, no sé si era Chipre, Italia. Buenas tardes, Claudio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Claudio, encantado de tenerte aquí y agradecido que escuches la radio y que al escuchar la radio sepas que hay una peregrina que tiene que cruzar el mar y que hayas ofrecido o que le ofrecieras tu velero. Cuéntanos cómo fue el asunto, Claudio.
Mira, suelo escuchar la COPE cuando voy a España, siempre hay a Carlos Herrera y suelo tenerla siempre conectada. Ese día estaba por la zona de Cádiz, en concreto por Chipiona, visitando a unos agricultores, me dedico a la agricultura, y escuché vuestra radio que Carlota estaba haciendo un viaje de 6.000 kilómetros. Me quedé sorprendido e impresionado. No podía entender cómo, cómo lo iba a hacer, y de repente en la charla entendí que tenía complicado llegar desde Grecia a Israel, cosa que para mí no es complicada. Entonces,
¿por qué no es complicada para ti, Claudio?
Porque en este país tenés dos posibilidades, o viajar a Europa o a otro país, pero no, la frontera no la puedes cruzar. Entonces, normalmente, si sales en barco, tienes que dirigirte a Europa directo, no puedes pasar ni al Líbano, Egipto normalmente también es complicado.
O sea, Líbano-Israel... Líbano-Israel no se puede, porque yo en algún momento lo he intentado y no hay manera. Pero si yo cojo un barco en Grecia y llego por mar a Tel Aviv, ¿no puedo entrar en el país?
Sí, puedes entrar. Normalmente en la fecha que Carlota iba a venir, que yo ya más o menos lo sabía, lo iba a tener complicado, porque los barcos que suelen venir cruceros, que vienen a Haifa, terminan el periodo de viajes en finales de septiembre, aproximadamente. O sea, Carlota no iba a poder llegar en barco, era imposible. Y la única manera era que yo consiga algún velero de amigos que siempre suelen viajar.
¿Sí?
Y hablamos. Parece que... Bueno, me hice una cuenta de Instagram, sí. Me escribí, no sabía ni cómo escribir mensaje, me contestó que faltaba mucho y que estaba impresionada y que me lo agradecía, y bueno. Y ahí la seguí por Instagram, ¿no?
Y entonces Carlota vio tu post en Instagram. Y Carlota, ¿qué hiciste?
Pues mira, Fernando, lo primero que hice fue alucinar. Porque una cosa es que a lo largo de mi peregrinación me he ido llevando sorpresas con la generosidad de la gente. Pero lo que no me podría imaginar es que hubiera alguien capaz de coger su barco en Israel y cruzar parte del Mediterráneo para venir a recogerme a mí, que no me conocía de nada. Así que cuando vi el mensaje de Claudio, lo primero que hice fue alucinar con la capacidad que tiene el ser humano de ser generoso.
¿Y concertasteis un día o cómo fue el asunto, Carlota?
Pues lo que yo hice fue decirle a Claudio más o menos la ruta que yo tenía por delante, que mi idea era llegar a pie hasta Atenas a finales de octubre y decirle, oye, yo una vez que llegue a Atenas ya no sé cómo seguir. Entonces Claudio, pues ya fuimos un poco viendo posibilidades de fecha y me dijo, como te esperes un poquito más, ya el Mediterráneo se pone complicadísimo para poder cruzarlo con un barco. Entonces vamos a buscar fechas para que en noviembre yo me pueda acercar hasta Chipre para recogerte. Y yo te digo, Fernando, lo que te dijo mi madre, o sea, lo que me dijo a mí mi madre, que fue... Yo soy tu madre y no sé si haría eso por ti. Alucino que alguien que no te conoce de nada sea capaz de hacerlo por ti.
Bueno, Claudio, ¿y cómo fue la travesía?
Bueno, la travesía no es complicada. Son 30 horas de navegación. Lo complicado normalmente es que cuando tú sales con un barco de procedencia israelí, con navegantes israelíes, un amigo mío, Gil, que... el que me ayudó a navegar, digamos que solo no podía viajar, tenía que ir con otra persona. Cuando tú sales de aquí, sales con un barco israelí y si vuelves con Carlota, que es española, aunque yo tenía todos sus datos y había pasado aquí ya posibilidad, etcétera, para poder traerla, puede haber alguna complicación, algo que tú sabes, no es avión que tú llegas con el pasaporte. Llegar con un barco, atraviesas todo el mar y tienes 12 plantas, plataformas de gas. Te pueden en la mitad del camino te puede llamar la marina para investigarte, para dónde vas, dónde vienes, etcétera. Es un viaje que no es normal. Entonces, esa era la única complicación que yo veía. Que bueno, dije, nos lanzamos. Digo, yo no creo que haya ningún problema. Normalmente no debe de haber problema. Y no lo hubo. Estuvo todo bien.
Bueno, ¿y cómo ha sido vuestra relación a partir de esta extraña manera de conoceros y de esta travesía? ¿Habéis seguido en contacto, Carlota?
Eso fue el punto de inicio de una amistad que yo tengo la sensación de que va a ser para siempre. O sea, cuando yo llegué al puerto de Limassol, en Chipre, y me encontré con Claudio, noche cerrada. Yo llegué allí, pues no sé si a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y llegué allí, en la puerta del puerto, me estaba esperando Claudio. El abrazo que nos dimos, ya los dos sabíamos conocía y acababa de empezar una relación de amistad que iba a durar mucho tiempo. Y lo más bonito fue no solamente la travesía maravillosa, o sea, que aunque yo me lo hubiese imaginado 100 veces, jamás me la podía haber imaginado tan bonita. Luego fue llegar a Israel, Fernando, y conocer a la familia de Claudio. Cuando te digo a la familia, te digo a los padres, a los hermanos, a los sobrinos, a su mujer, a su hija, a su nieta. Y pasar con ellos mis primeros días allí en Israel fue un regalo del que jamás voy a poder estar lo suficientemente agradecida.
Bueno, pues estas son las cosas que tiene la radio, que hay personas que se escuchan, hay personas que se ponen en contacto y hay quien te va a recoger en un velero a Chipre. Claudio, ¿había viento o tuvisteis que utilizar el motor?
No, no. Normalmente, cuando vienes de Chipre, tienes que venir a motor. O
ajá.
No hay mucho viento, ¿no? Mucho viento no había. Hubo que hacer mucho motor. De vela hubo poca vela. En estas fechas, ¿no? En diciembre se pone complicado.
Claudio, Carlota, gracias por estar con nosotros y quedamos a la espera de nuevas noticias, porque oyéndoos por la radio, oyéndome a mí hablar con Carlota, Claudio hizo lo que hizo, vete tú a saber lo que puede pasar con alguno que nos haya escuchado esta tarde. Gracias a los dos.
Muchas gracias, Fernando, y feliz Navidad a todo el mundo.
Igualmente. Pues aquí está Elena Fornas con un apasionante mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque si te vas a la Mutua con tu seguro de hogar, te bajan el precio, sea cual sea, que ya nos hemos cansado de pagar tanto por nuestros seguros. Así que llama al 91-555-5555 por esta y muchas cosas más, Fernando. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Bicentenario del nacimiento de Pasteur. Pasteur le debemos muchísimo. Identificó los microbios, hizo posible el desarrollo de los antibióticos. Fíjate dónde estaríamos sin antibióticos. Y eso nos ha llevado a preguntarte, esa infección que pillaste y que no había manera de quitarte de encima, ese catarrazo, ese gripazo, esa infección, pues. Mira, te hiciste algo el día que saliste de excursión. No, tú no sales nunca de excursión. Bueno, pues ese día, sin darte cuenta, te arañaste en un dedo con un metal que, algo tendría, y al final aquello se puso cada vez más rojo, y al final 40 de fiebre, y aquello no había manera de bajarlo, ¿no? Y luego, como eres un mal enfermo, pues nada, estuviste todo el día quejándote, eres buen enfermo, eres mal enfermo. ¿Qué nos están contando los oyentes, Fornas?
Pues mira, Fernando, aquí un oyente que ya lo ha cogido todo por todos.
Más me fastidia que el día de Navidad, que está todo el mundo jiji jaja, ya me pegué 4 horas en urgencias. Y cuando fui a la farmacia, me dice la de la farmacia: anda, mira qué majo Papá Noel, cuántas cosas te ha dejado. Vamos, que me fui a casa y casi tengo que coger el carro de la compra, porque encima no he podido probar el alcohol a 2 velas. He bebido más agua que mis hijos estaban acojonados. Mamá, si nunca has bebido agua. Oye, ni cava, ni vino, nada, nada, nada. Agua. Por eso me estoy cuidando mucho. Digo, a ver si para la noche vieja estoy mejor.
Bueno, fíjate que lo que más le duele es no haber bebido un traguito. Es que con los medicamentos no se puede. No.
Hombre,
se puede.
Y encima que nosotros somos muy de celebrar, Fernando, claro.
Pero no creo yo que llegue a año nuevo, porque le quedan 4 o 5 días.
¿Y cómo la escuchabas?
No, normalmente ya sabes tú que los antibióticos yo creo que eran 2 semanas, ¿no? Es que yo hace tiempo que no tomo, pero son 2 semanas o 10 días. 10 días hay que tomarse la caja entera, porque si no es muy malo para ti y para el medio ambiente, porque si no se desarrollan las bacterias ultra resistentes. O sea, yo no sé si esta oyente llega a Nochevieja. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más historias?
Pues mira, Fernando, aquí uno que usa al resto del mundo como doctor, pero que no acude al que verdaderamente es.
Hola, gente. Pues yo soy de estos enfermos que se quejan, pero que luego no van al médico. Que si me duele aquí, que si me duele allá, que si el lumbago. Mis hijos me dicen que vaya al médico y al final no voy. O sea, que yo creo que soy un mal paciente.
Un mal paciente, no, un quejica en toda regla, como diría
yo. Exacto, una cosa, quejica. Exacto. Mal paciente es el que está paciente realmente, el que está penando por alguna cosa. Y otro es el que se queja todo el día. Bueno, pues como es el bicentenario del nacimiento de Pasteur, queremos oír tus historias de infecciones, tus historias de antibióticos. Es decir, ¿cuándo un antibiótico te salvó la vida? Aquella infección, por ejemplo, fornas, las infecciones bucales, o sea, las muelas, es decir, el que se te pone en la boca.
Qué horror, cómo duele.
Un balón. Bueno, pues queremos oír tus historias, también los que nos quieran contar, si son buenos o malos enfermos. ¿En qué teléfono, a qué teléfono pueden mandar los oyentes sus historias, Fornas?
Al 607-150602. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La reunión familiar, las cenas familiares. Y
nacimiento, porque cuando era pequeña nos reuníamos a ponerlo con nuestros abuelos y era un momento muy especial, sobre todo la noche del 24 cuando poníamos al niño Jesús en el portal.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es familia, amigos, celebración, regalos, buena comida, por supuesto, buenos vinos, champán, cava, un coche de viaje en el que siempre esté la radio y, por supuesto, salud. Es lo que nunca debe faltarnos a todos en la Navidad.
En el partido Pedazo de COPE, Juanma Castaño vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa. El amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Cáritas. Solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior. En el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona. Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Conforama.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poca poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algo se desbloquea, te lo contábamos a las 5 de la tarde, cuando se producía la noticia. Ha habido acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los dos magistrados que tiene que nombrar el Consejo para el Tribunal Constitucional. Llevaban semanas intentando llegar a un acuerdo, no se había producido. Hace falta una mayoría todavía cualificada de 11 vocales. Los conservadores tienen mayoría, pero no llegaban, ¿eh? Y al final han aceptado los progresistas la propuesta que han hecho los conservadores. César Tolosa, magistrado en este momento presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y María Luisa Segoviano, conocida como una mujer con un gran prestigio jurídico y que pertenece a la ala progresista. Con lo cual, el acuerdo ha sido posible, por lo que sabemos hasta el momento, porque los progresistas han aceptado retirar a José Manuel Vandrés, que era su candidato. Creían los progresistas que garantizando la entrada de José Manuel Vandrés en el Tribunal Constitucional estaría garantizada la elección de Conde Pumpido. Carlos Vidal es nuestro profesor de Derecho Constitucional y ha estado siguiendo él muy de cerca estas cuestiones. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Buena noticia o no, Carlos?
Muy buena noticia. Por fin algo funciona, podemos decir. Porque en realidad los ciudadanos yo creo que ya empezaban a estar un poquito hartos de la situación y de no entender lo que estaba pasando. Y además me parece muy buena noticia que se haya hecho por unanimidad, porque de esta manera se salva el problema de la mayoría cualificada y se salva además de un modo en el que los representantes del Consejo del Poder Judicial dan por fin una imagen de unidad, que ya hacía falta que algún órgano en este país diera esta imagen, ¿no?, de coherencia y de unidad. Entonces es un buen regalo de fin de año y, en fin, yo creo que ahora esto debería hacer reflexionar sobre si la reforma que se ha puesto en marcha debe continuar o no, porque si no me fallan los datos, ni siquiera se ha puesto en marcha la nueva proposición de ley.
No, la proposición de ley no está, o sea, pero no ha llegado al Congreso.
Ahora no debería ni siquiera presentarse, porque sería una reforma que habría que esperar 9 años para que se aplicase y quedaría absolutamente desvirtuada, y además es una reforma que, como hemos dicho muchos, sin saber lo que iba a ocurrir hoy, no va en la línea de lo que requiere ni Europa ni nuestra propia Constitución. Es decir, que puede ser claramente inconstitucional esa proposición de ley por el fondo del asunto, ¿no? Además del problema que ha dado lugar a la detención, a la suspensión del trámite de las dos enmiendas, si ahora las presentan como iniciativa legislativa independiente, yo creo que sigue habiendo problemas de fondo que deberían hacer reflexionar a quienes iban a proponer la proposición de ley, ¿no?
Entonces, ya, pero te recuerdo que la proposición de ley no solo llevaba una rebaja de las mayorías dentro del Consejo General del Poder Judicial, sino también la supresión, por ejemplo, del requisito de idoneidad. Es decir, que el Tribunal
Constitucional... Claro, pero es que eso también, efectivamente, ahora ya es irrelevante, porque ya están los cuatro nombrados, con lo cual eso se hacía para evitar que el Tribunal bloquear o pudiese demorar la entrada en el tribunal de los dos magistrados nombrados por el gobierno si el consejo se retrasaba, pero ahora mismo hasta dentro de 9 años esto ya no se volvería a producir, y esa reforma también va en contra de los estándares europeos, porque los estándares europeos exigen una independencia de los órganos y una capacidad para que este órgano pueda salvaguardar su propia identidad, es decir, el Tribunal Constitucional. Entonces, sinceramente, es la oportunidad de oro para añadir un segundo regalo, por decirlo así, de Reyes.
Que es que no llegue al Congreso esa proposición de ley.
Exacto.
Vamos a ver, Consejo General de Poder Judicial estaba bloqueado en el asunto de los magistrados del Constitucional por dos motivos fundamentalmente, si yo lo he entendido bien, tú me corriges. Y es que los conservadores querían, elegir tanto al magistrado progresista como al conservador, o sea, a César Tolosa, al conservador, han propuesto varios nombres. El último ha sido el que ha salido designada, la que ha sido designada, que era María Luisa Segoviano. Pero la otra razón por la que esto estaba bloqueado es porque los progresistas querían a José Manuel Vandrés sí o sí. ¿Sabes por qué los progresistas han cedido con el nombre de Vandrés? ¿Es que Segoviano les garantiza del mismo modo la presidencia de Conde Pumpido en el Constitucional?
No tengo ni idea de esto, Fernando. La verdad que no tengo ni idea. Yo creo que María José Segoviano es una persona que, además del prestigio jurídico que tiene, ha demostrado en algunos momentos tener una independencia de criterio. No creo que se someta a que alguien le diga a quién tiene que elegir. Creo que es una persona íntegra y que es una persona independiente. Entonces, ¿por qué el bloque progresista ha decidido cambiar? La verdad que no lo sé. Quizá alguien del ámbito judicial te lo sepa decir mejor que yo, pero yo no lo sé. Yo no me lo esperaba esto hoy, la verdad. No me lo esperaba, pero ha sido una alegría, porque es un desbloqueo de la situación. Que además, fíjate, además, aunque Tolosa sí que era el presidente de la Sala Tercera y estaba en el Supremo, María José Segoviano ya lo había dejado porque se acaba de jubilar, entonces el Supremo no pierde a alguien más, ¿sabes? Porque como el Consejo está tan bloqueado y no puede nombrar magistrados del Supremo, no se produce una nueva vacante en ese caso, incluso desde el punto de vista operativo es mejor. Y luego yo lo que sí sé es que María José Segoviano es una persona muy identificada con el papel de la mujer, con la igualdad de la mujer, muy sensibilizada con los movimientos feministas. Y en ese sentido podría tener cercanía con María Luisa Balaguer, pero es que te estoy hablando absolutamente sin conocer ni siquiera si entre ellas se conocen, ¿sabes? Pero
entre Soriano entre Soriano y quién?
María Luisa Balaguer, la otra persona que en el Tribunal Constitucional parece que aspiraba a ser presidenta frente a Conde Pumpido. Entonces, puede ser que ahí haya una conexión, pero la verdad que...
Pero tú nos dices que es una mujer, digamos, de sensibilidad progresista, pero que, tiene una independencia profesional acreditada, lo cual es otra buena noticia también, ¿no?
Sí, en principio... Yo creo que sí. Yo conozco mucho más a María José Segoviano que a César Tolosa. A César Tolosa lo conozco solo de algunos escritos y algunas sentencias, ¿no? Pero no lo conozco personalmente. Entonces, te puedo hablar de lo que conozco, y lo que conozco es que sí, yo creo que es una buena noticia y es una persona, recuperamos también con este nombramiento, con estos nombramientos, sí, un, digamos, un prestigio para las personas que tienen que van a entrar a formar parte del Tribunal Constitucional, que en los últimos tiempos habíamos perdido con los dos últimos nombramientos del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esto sube el nivel y esto es bueno para las instituciones, ¿no?
Ya. Fíjate que decía yo ayer que el discurso del rey se podía quedar en una firma, en buenos deseos, ¿no? Pero bueno, estamos viendo algunas reacciones. No digo que haya una relación causa-efecto, ¿eh? Pero por lo menos hay una, digamos, coincidencia en los tiempos, ¿no? Es decir, algo se desbloquea.
Sí, esto es verdad. El rey fue bastante claro en la parte del discurso en la que se refirió a las instituciones, bastante contundente. Desde luego el que pueda entender, que entienda, ¿no? Hay algunos que no lo han entendido y que han pensado que el discurso era el mismo de todos los años. Yo creo que no, que hay una parte muy interesante y muy llamativa en el sentido de un llamado a las instituciones, un reclamo a las instituciones para que actúen con lealtad a la Constitución, y luego sobre todo subrayó también la parte de la transición política española que es un contraste muy fuerte con lo que una parte de la clase política española está ahora intentando defender y denostar, ¿no? Entonces yo creo que no sé si esto tiene relación causa-efecto, como has dicho, pero desde luego es una buena noticia. Ya. Y esperemos que continúen las buenas noticias.
Eso es, a ver si la cosa se va normalizando. Una última cuestión, Carlos. Vamos a ver, ya están nombrados por el gobierno los dos candidatos a magistrados, ya están nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Ahora el Tribunal Constitucional tiene que aceptar a los cuatro.
Sí, ahora en cuanto le llega al Tribunal Constitucional la notificación por parte del Consejo de la propuesta que hace el Consejo de nombramiento de los dos magistrados, el Tribunal debe convocar un pleno. Yo creo que lo hará urgentemente, lo hará probablemente en estos días. En ese pleno tiene que verificar la idoneidad de los cuatro candidatos, que esa competencia es la que se le pretendía retirar con la reforma estaba en marcha y que se ha suspendido. Entonces eso, yo no sé si lo hará antes de final de año o lo hará la semana que viene, pero vamos, será cuestión de días y tendremos un nuevo Tribunal Constitucional y un Tribunal Constitucional con mayorías diferentes.
Ya. Gracias, Carlos, por hacernos entender esta buena noticia. Buenas tardes.
Dale, buenas tardes. Un abrazo.
Teresa García Villanueva es magistrada en Granollers y es miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, una de las asociaciones de jueces más importantes de España. Teresa García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué valoración hacen de esta noticia que hemos conocido hace unos minutos, este acuerdo para que se pueda renovar el Constitucional con los dos magistrados propuestos por el Consejo General de Poder Judicial con un acuerdo de mayorías, de unanimidad? ¿Qué valoración hacen?
Bueno, yo creo que es muy positivo este acuerdo, porque por fin va a permitir que el Tribunal Constitucional funcione con total normalidad. Entonces, bueno, parece que la situación y esa crisis institucional en la que nos vemos ahora mismo inmersos, pues parece que en algo se está solucionando. Y yo creo que deberíamos también hablar al currículum de las personas designadas, que tienen un alto perfil profesional y que es difícilmente cuestionable, yo creo. Si se ve en los currículos, la verdad que tienen una trayectoria profesional intachable. Entonces creo que también es algo que debe valorarse, y sobre todo que hayan sido nombrados por unanimidad.
Ya, es habitual que los periodistas y que, los que analizamos la actualidad critiquemos cómo los partidos han metido sus garras en la justicia, en las instituciones, pero también es que hay vocales o magistrados, en el caso del Constitucional, que se dejan politizar. ¿Puede ser esto el comienzo de algo diferente?
Bueno, que esperemos que así sea y que realmente esto sea el primer paso y que efectivamente se empiece a nombrar o a designar a miembros para distintos cargos judiciales apelando a criterios de mérito y capacidad, ¿no? Y al currículum que tienen y la trayectoria profesional que han venido desempeñando en los últimos años.
Ya. ¿Y qué sería necesario para que las instituciones, Teresa, recuperasen el prestigio que, por ejemplo, reclamaba el rey Felipe VI en su discurso de Nochebuena?
Bueno, yo creo que, por un lado, debe abordarse distintas reformas. Nosotros, ya lo sabe todo el mundo, que venimos reclamando, pues por un lado, que los 12 vocales de origen judicial sean designados por los propios jueces, de forma que también se garantice una plena independencia, una plena separación de poderes. Entonces, creo que también debe apelarse a dejar a un lado los intereses partidistas y efectivamente fijarnos en los currículum o la trayectoria profesional que tienen los candidatos.
Bueno, pues nos quedamos con esa valoración que hace Teresa de la noticia que hemos conocido pocos minutos antes de las 5 de la tarde. Buena noticia, se renueva el Tribunal Constitucional. Como era necesario y parece que al menos en algunos aspectos o en algún aspecto, las instituciones empiezan a tener alguna normalidad. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, Teresa.
Muchísimas gracias, que vaya bien.
Bueno, pues hemos tenido la valoración de Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional, que nos ha explicado la importancia que tiene la noticia que adelantábamos a las 5 de la tarde, el acuerdo para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y después Teresa García Villanueva, persona significada, magistrada en Granollers, y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, nos ha confirmado esa valoración y, claro, ella nos ha recordado que lo que hay que hacer es que los vocales del Consejo General del Poder Judicial no los elija los partidos, sino que tengan suficiente independencia, que puedan ser ellos los que los eligen. La tarde de COPE contándote qué está pasando y contándote qué significación tiene lo que está pasando. Todo el mundo de los medios jurídicos con los que estamos hablando se felicita por lo que ha sucedido esta tarde. No sabemos si hay una relación causa-efecto con las declaraciones del rey, pero el caso es que ha coincidido. Y tenemos ya con nosotros a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, que nos traen hoy una de sus historias. Cruz, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué historia nos cuentas hoy?
Pues mira, te vamos a contar la captura de Michael James Pratt. Es uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI. Esto fue lo que les dijo a los agentes del grupo de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial cuando a la primera hora de la tarde el pasado miércoles, Fernando, le encontraron y le pusieron la esposa a las puertas del hotel de la Gran Vía de Madrid en el que estaba alojado. Sorprendido, les dijo: ¿cómo me habéis encontrado? Mañana me iba a ir de España. Llevaban 2 años investigándolo y ha colaborado más ni más ni menos que el FBI, los Marshals e Interpol, y han permitido, como te decía, el primer arresto en España de uno de los criminales incluidos en esa lista del FBI tan conocida como, los 10 delincuentes, los 10 fugitivos más buscados del mundo, ¿no?
Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Por qué es tan importante? Encantado de que nos expliques por qué es tan importante esta detención.
Bueno, precisamente por eso, por un poco lo que decía ahora Cruz, ¿no? Está entre la lista de los 10 más buscados. Hay que tener en cuenta que los 10 más buscados del FBI, sin duda, están entre la peor calaña que hay dentro de toda la delincuencia de ese país. Y lo normal es que hasta ahora este tipo de delincuentes casi siempre eran detenidos en Estados Unidos, como es lógico. De hecho, solo 57 han sido detenidos fuera de esas fronteras, y hay que decir que son 57 después de haber pasado por allí pues cientos de ellos, ¿no? Quiere decir, es una operación importante porque da mucho prestigio en este caso a la policía, y de hecho uno de los responsables del FBI se dirigió a la policía española para por supuesto, para darles las gracias, para darles la enhorabuena y para explicarles que eso que habíamos hecho aquí en España, bueno, pues había que muchos detectives del FBI nunca jamás en su vida habían conseguido un hito como este.
Bueno, Cruz, hay otra pregunta que seguro que se hacen nuestros oyentes. ¿Quién es este tipo?
Michael James Pratt, como decíamos, es un neozelandés. Está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por pornografía infantil, explotación sexual, agresión sexual y un delito que hay allí, las ganancias ilícitas que obtuvo con todos esos otros delitos, de más de 17 millones de dólares. ¿A qué se dedicaba este individuo? Pues se dedicaba a producir audiovisual, a la producción audiovisual de pornografía, y lo que hacía era reclutar con engaño a menores y a mujeres jóvenes, especialmente eran norteamericanas y canadienses. ¿Qué hacía? Publicaba anuncios en internet en los que ofrecía supuestos trabajos de modelo, que al final lo que eran grabaciones pornográficas, no tenía nada de modelo. Para captar a nuevas víctimas, pagaba a otras mujeres que le hacían de cebo para, bueno, como medio de llegar a convencer a otras que creían que realmente iban a hacer de modelo, y también les decía que ese material no iba a ser publicado con posterioridad en la red, ¿no? Además de eso, en ocasiones las retenía en contra de su voluntad en esos lugares de grabación, y no podían abandonar esos sitios hasta que no hubiesen cumplido lo que él esperaba y lo que la productora, que todo el dinero que él quería ganar, lo hubiera logrado, ¿no? En los peores casos, además, las obligaba a prácticas sexuales forzosas, aunque ellas se hubieran negado expresamente. Todo ese contenido pornográfico, pese a lo que decía, acababa en páginas web de temática de ese tipo, claro, y le generó unos beneficios multimillonarios, Fernando.
Pablo, ¿cómo se produjo la detención?
Bueno, la detención se produce después de que la policía empieza a recibir información. Aquí el FBI ha sido muy muy activo, claro, era, por supuesto, era uno de los más, el más interesado. Lo que hacía este individuo es que tenía varias identidades, cada una además asociada a un país, y entonces era muy difícil localizarle. Cuando se llega una información de una determinada identidad, lo que hace la policía es, empieza a hacer las gestiones, ve que está en Madrid, en ese hotel de la Gran Vía, lo que hace es esperar, está apostada fuera de ese hotel, y justo cuando pone el pie en la calle es cuando se echan sobre él, le ponen las esposas, y la verdad es que lo que nos cuentan es que la cara que puso este hombre pues es que no se podía ni imaginar la que le iba a caer encima, ¿no? Además, este había tenido tomado siempre grandísimas medidas de seguridad. Él dijo que había pasado por Portugal, que había pasado también estuvo por Cataluña, de hecho, es donde se le busca al principio, pero no ha podido eludir el cerco de la policía.
Cruz, tengo entendido que también hay intervención en este caso de cazarrecompensas.
Así es, se llegó a ofrecer hasta $100,000 a cambio de cualquier pista relevante. Evidentemente lo ofreció el FBI, se llevaron a cabo campañas publicitarias, esto que bueno, que aquí empezamos a hacer, ¿no? Pero sin cazarrecompensa, para recabar
en
cualquier
información. España no se ofrece dinero por información, ¿no?
No, 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 hasta donde yo sé, no, desde luego.
Pues si tú dices que no lo sabes, es que no es, porque ¿quién sabe más que tú de esto?
Lo que sí se hace, se desplazaron, como te digo, varios cazas recompensas, sobre todo a Barcelona, y por ejemplo siguieron, este era un fanático de la zapatilla Air Jordan, y estuvieron buscando
¿Ah, sí?
y pateándose todas las tiendas especializadas.
Para ver si encontraban algún rastro.
Eso es, a ver si alguien lo reconocía, a ver si había entrado en una de esas tiendas de Barcelona, de Madrid, y otros recorrieron pues todos los bares de la noche con la misma idea. Nos dicen que agotaron su presupuesto sin resultado, el presupuesto de los cazarrecompensas para la búsqueda sin resultado, y regresaron a Estados Unidos, bueno, pues con el rabo entre las piernas, como suele decirse.
Ya. ¿Qué conexión hay, Pablo, entre, digamos, Estados Unidos y España, servicios de inteligencia? ¿Cómo se hace una cosa así? ¿Cómo se le comienza a buscar en España?
Bueno, lo que hace es el FBI, es el primero que cuando el primero que tiene un dato de que puede estar en España, y en concreto que fue a principios de enero de 2021, comunica a la policía española a través de esos mecanismos de cooperación que es Interpol en este caso, le dice: oye, tenemos información de que puede estar allí. Ahí es cuando empieza el trabajo de la policía en España, pero no se le detecta. La verdad es que se hacen multitud de gestiones, pero en ese momento no se le detecta. Pero el FBI sigue trabajando, sigue aportando información, esa información la trabaja la policía española y finalmente se llega a esta identidad buena, a esta identidad que era la que estaba utilizando en ese mismo momento este individuo, y es por eso por lo que se le consigue localizar. Los mecanismos de cooperación entre los dos países están muy, muy engrasados. Ten en cuenta que tenemos enlaces del FBI aquí en España y que tienen un contacto permanente con la policía española, y nosotros también tenemos en Estados Unidos a nuestros propios enlaces, con lo cual es un trabajo de una coordinación que es muy buena siempre.
Hay, digamos, colaboración, se comparte información para perseguir a los malos. Cruz, Pablo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Fernando.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra al mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Box?
En Crystalbox tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal crack?
Crystalbox.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.